Radio Voz. Estamos en las 10 en punto de la mañana, saben que vamos hasta la redacción a esta hora para ver cómo van las cosas en este jueves 13 de noviembre con nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días, Antía.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Comenzamos hablando de un accidente de tráfico que nos lleva hasta Salvaterra Domiño, en Pontevedra, donde ha tenido que ser rescatado un hombre en un vehículo que volcó. Tuvieron que intervenir los bomberos de Porriño y también miembros del GES de bomberos de Ponteareas, que procedieron a liberar al herido. Sobre las 7:30 de esta madrugada, el 112 registró un accidente en la carretera PO-403 a su paso por Fornelos, en el concello pontevedrés de Salvaterra de Miño. Según la descripción del alertador, había un coche que había volcado y una persona en el interior con dificultades para salir, aparentemente consciente, un aspecto que poco después confirmaron los bomberos que acudieron al rescate. En este operativo participaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos de Porriño, así como miembros del GES de Bomberos de Pontevedra. Es uno de los puntos destacados de una mañana a la que seguimos muy pendientes también de la situación derivada de la borrasca Claudia, que ayer dejaba numerosas incidencias, sobre todo en la provincia de Pontevedra, pero también en A Coruña. Y en este día, además, nos quedamos también con la decisión que ha tomado el Gobierno de confinar todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por gripe aviar. Recordamos que hasta ahora, desde el lunes pasado, este confinamiento afectaba a cerca de 1.200 municipios españoles. En Galicia eran 40 y que estaban ubicados en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia. El objetivo era evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas de gripe aviar. Pues bien, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado a partir de hoy el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre en nuestro país. Esta decisión amplía a toda España el confinamiento de aves de corral. Según el Ministerio, es una medida de refuerzo de las ya puestas en marcha frente a la influenza aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad altamente infecciosa. Se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado esta orden, entra en vigor hoy mismo y el Gobierno establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría. Esto incluye explotaciones ecológicas y autoconsumo o aquellas en las que se produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final. Se prohíbe la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, aunque cuando no sea posible, las autoridades podrán autorizar el mantenimiento de las aves de corral al aire libre bajo una serie de condiciones. Es la noticia destacada de esta mañana, un día en el que por lo demás estábamos pendientes de que se pudiera firmar el acuerdo entre las tres universidades gallegas para la ampliación de la docencia en medicina en los tres últimos cursos, para la descentralización en el resto de las áreas sanitarias, del área sanitaria de A Coruña y de Vigo, pero cuestiones como la adscripción de los hospitales o las plazas vinculadas han impedido que hasta ahora se cierre el debate. Habrá que esperar a la próxima semana. En un día, además, en el que hablamos también de otras noticias destacadas ya en la crónica nacional. Hoy estaremos pendientes de la última jornada, sexta y última jornada del juicio contra el fiscal general del Estado. Acusación y defensa van a confrontar sus tesis hoy en el último día de juicio, después de que en el día de ayer el fiscal general Álvaro García Ortiz reivindicase su inocencia, negase haber filtrado el correo relativo al pacto que buscaba la defensa de Alberto González Amador con la Fiscalía, reconociendo dos derechos fiscales. Y, por cierto, hablamos también en esta mañana de Estados Unidos, donde Donald Trump ha firmado la ley para reabrir el gobierno federal tras un récord de más de 6 semanas cerrado esta madrugada. Ha firmado este acuerdo finalmente.
Gracias, Antía. Estamos en las 10:04. Volverá Antía Díaz a las 11 en punto y mientras tanto seguimos. Radio Voz.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte en aceite de oliva Palacio de Oriente, 230 gramos, 3,99 euros. Y en yogures y postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar al grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de... O ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras. Y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Cando escoitas comentarios fora de lugar, e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non é para tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós. Di non.
25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
No. Permanecer y transcurrir. No es perdurar. No es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida.
Bueno, lo podemos imaginar mientras escucha esta canción, con mil tareas, haciendo varias cosas, pero sobre todo disfrutando de cada una de ellas, de esas pequeñas cosas de la vida, que nos llevan a saludar a José Luis Teófilo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Gracias por este café radiofónico, José Luis.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Un placer siempre, ¿sabes?, hablar contigo y hablar a través de las ondas de Radio Voz.
Lo mismo decimos y, bueno, sobre todo en este tiempo que hay que hacer balance de todo. Y precisamente con esta banda sonora, ¿por qué abrimos con Mercedes Sosa, José Luis?
Bueno, con esta canción tan bonita, ¿no? Que dice tantas cosas, de honrar la vida, ¿no? Merecer la vida, ¿no? Y levantarse en vertical. Y para merecer la vida hay que, todos nos la merecemos, pero también luego hay que ganársela cada día, ¿no? Trabajando y luchando y sobre todo manteniendo ese testigo que nos dejaron otros que se fueron y se fueron además con esa esperanza, ¿no? De que fuéramos mejores. Yo creo que para merecer la vida y para honrar la vida hay que seguir luchando y peleando para dejar una vida mejor a los que vienen detrás de nosotros. Yo creo que es el cometido al que venimos aquí. Para mí es honrar la vida de que habla Mercedes Sosa. No es durar y transcurrir, ¿no? Es honrar la vida.
Cada vez más difícil dejar algo bueno a los que vienen detrás.
Sí. Yo creo que es, pero bueno, hay que pensar que ese es nuestro cometido. Fue el de los que estaban atrás que lo pasaron bastante peor que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una vida con coberturas sociales, con coberturas educativas, con coberturas sanitarias también, ¿no? Que ellos no tenían. Y sin embargo nos dejaron un mundo bueno. Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan y las que hacemos y las que discurrimos y que cada día luchamos por ellas, yo creo que viene un poco todo en el ADN ese que nos dejaron. Y solo hay que ver hacia atrás un poco y echar la vista atrás, porque a veces hay que mirar el pasado para poder encarar el futuro, aunque muchos dicen que al pasado no hay que mirarlo, ¿no? Yo sigo pensando que el pasado tenía cosas malas, porque no había todas esas coberturas que hoy tenemos, pero sí que tenía cosas buenas en otros aspectos, en los aspectos de los valores, ¿no? Para mí, por lo menos.
Bueno, tenemos tanto de qué hablar porque efectivamente quizá en todo lo que se puede llegar a tener de José Luis hay algo de valores siempre, que si se necesita su apoyo para cualquier circunstancia de la vida, que nos va a hablar de enfermedad, que si hay que recoger a alguna voz apagada del pasado para revitalizarla y convertirla en noticia de nuevo en esta época, todo tiene ese punto. No perder de vista nada que pueda aportarnos algo en el sector que sea, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, es recuperar un poco la historia, ¿no? Recuperar a personas y hacerlo de otra manera, de la manera que podemos hacerlo hoy, que nos permite la tecnología, que nos permite también todo en los ámbitos en los que trabajamos. Recuperar a gente que pude estar, como hace poco hemos recuperado en el tema del cine a Luis Hueso, ¿no? Ese catedrático de cine. Hemos traído aquí al presidente de la Academia, Mendel Leiten. Ha sido un acto precioso, maravilloso. Hemos recuperado a una persona que ha hecho tanto por el cine en Galicia y que hoy el cine en Galicia está en la cumbre, ¿no? En la cumbre de la producción, la cumbre de los actores, de las actrices, de los directores, ¿no? De los guionistas también, de todo el cine que se está haciendo y todo el éxito que tiene a nivel nacional e internacional. Recuperar a Federico García Lorca con esos 6 poemas, ¿no? Y hacerlos de una manera totalmente diferente, ¿no? Con esa elegancia que él tenía, porque eso yo a veces pienso esa carpeta que hicimos con esa presentación, con esos 6 poemas, y pienso que eso no lo hice yo, que eso lo hizo García Lorca. Es él, ese mimetismo que tenía donde aparecía, ¿no?
Menuda maravilla, además, ¿eh? Todo lo que es la imagen de todo siempre es tan cuidada, tan detallista, tan acogedora, que nos lleva a pensar que hay que ser algo especial, ¿no? Para poder hacer de un objeto una obra de arte.
Bueno, yo creo que hay que sentirlo, ¿no? Hay que tener esa imaginación. Yo me siento un poco con esa imaginación y con ese sentimiento, nada más, ¿no? Tal vez es lo que me hace seguir, ¿no? Imaginación y sentimiento. Luego, todo el equipo que está aquí con nosotros, que no se ve, ¿no? Está Marusha, está Paulo, está Matías. Somos pocos, pero muy peleones, peleamos mucho. Esta noche llegamos muy tarde a casa, tardísimo, ya pasada la medianoche. Y estábamos allí trabajando y estamos a gusto. Y si pudiéramos ya quedarnos allí con una cama en la oficina, nos hubiésemos quedado, porque teníamos mucho trabajo, muchas cosas que hacer, ¿no? Ahora que vienen estas fechas. Y que estamos con tantos proyectos a la vez que hay que sacarlos adelante porque también nos apura el tiempo, ¿no? Y que todo viene. Pero yo creo que lo que hay que tener para hacer es ese sentimiento y esa imaginación. Yo creo que está ahí, ¿no? Yo estoy impregnado de él, ¿eh? Estoy impregnado. Yo no tiene mucho mérito. A mí me impregnaron cuando me tocaron
Menuda fuente creativa vez, y que se unen pues todas esas voces a mayores, ¿no? Con el 37 aniversario ya de
sí, con 37,
37 sí, años.
Sí, sí, a punto está ya en los 38, ya el año que viene a principios empezaremos ya con el 38. Bueno, ya es un camino andado, ¿no? Con más de 20.000 acciones publicitarias, de diseño, de libros, de actos, de eventos, de muchas cosas que hicimos a través de... Estábamos registrando, hace poco registramos más de 20.000 acciones, ¿no? En todos estos 37 años. Más de 650 libros publicados. A gente consagrada y a gente que le hemos dado la oportunidad por primera vez, que se ha acercado a la literatura en todas sus formas, ¿no? En la poesía, en la narrativa, en el ensayo, en la novela, en el teatro, en la biografía, en la fotografía, a tanta gente que se ha acercado, gallegos y gallegas, y también gente de fuera, ¿no?, que se ha acercado a nosotros, a esta pequeña fábrica de sueños, no puedo dejar de decirlo, que es
claro.
Y que hemos les hemos acercado nosotros a la literatura, como decía antes, en todas sus formas.
Algunos están deseando que los llaméis para poder hacer algún tipo de trabajo de estas características. Otros bueno, tienen la suerte de ser los elegidos, pero
también
pero es verdad
bueno,
que
también
hay
llaman,
mucho
también
trabajo.
Llaman. También sí. Llaman muchos, no te creas, también llaman muchos y tal, pero bueno, no podemos publicar todo, es que nos arruinaríamos, claro, es que un libro... cuando uno ve un libro, digo, bueno, qué bien está esto, pero bueno, detrás hay mucho trabajo, un trabajo de traducción, de corrección, de diseño, de buscar los papeles, de buscar las tintas, los estampados, de buscar todo el estuche, de buscar después presentarlo, distribuirlo, buscar las distribuidoras nacionales o gallegas o regionales para que lo distribuyan, cobrarlo, pagar a los autores, hacer los contratos. Hay mucho detrás de un libro, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Yo sé que al final nosotros damos ese producto, ¿no? Nos hemos embarcado en ese tren de ir persiguiendo, sabiendo es que nunca la vamos a alcanzar, esa excelencia, pero por lo menos estamos en un campo que disfrutamos cuando vemos los trabajos, ¿no? Y estamos ansiosos de verlos, ¿no? Como los que están ahora ya en producción, ¿no? Y que pronto verán la luz. Y nosotros estamos ya con otras cosas, ya en cuanto están produciéndose nosotros, estamos ya en otra línea, ¿no? En otro trabajo distinto.
Totalmente. Además es que, claro, aquí ponemos la barrera de 1988, de cosas que todavía estamos viviendo, afortunadamente, que no falten nunca, de presentaciones, de citas, o del cine, o de García Lorca, o de el aniversario de la Constitución, que va a ser dentro de nada. Bueno, cantidad de temas que están relacionados con nuestro día a día. Pero yo quería irme antes de 1988, a ese José Luis que jugaba, porque también ahí ya empieza a haber producción, pero mucha. Ya no le pasaba desapercibido ningún detalle, pues, de las mariscadoras, de cómo era el día a día en ese sitio en donde por primera vez gateó, empezó a caminar y a correr después, ¿no?
Sí, bueno, ahí quedaron mis recuerdos, ¿no? En todos esos escondites, ¿no? Escondites en campos de juego, escondites en la calle donde nací, ahí quedaron todos mis secretos, quedaron los secretos de infancia también, de adolescencia, ¿no? En un mundo que yo creo que al principio pues me era difícil ver el camino, ¿no? Pero creo que lo encontré, ¿no? Yo estoy, la verdad, que muy orgulloso de nacer donde nací, pues es todo un privilegio, ¿no? Nacer aquí en la Ría de Arosa, ¿no? Un sitio que siempre estamos acompañados y nos está contemplando este mar insobornable, ¿no? Que siempre huele a salitre y sale el aire por donde pasas y ahí está mi referencia de toda aquella gente que voy muchas veces, voy muchos fines de semana porque necesito estar ahí. Es algo que yo puedo olvidarme de aquello, pero aquello no se olvida de mí y entonces me llama ahí, ¿no? Y me empuja y me tira para ahí, para recorrer los mismos espacios que recorría cuando era niño, para sentir los mismos olores, escuchar los mismos sonidos, aunque ya no los hay, ¿no? Porque eran fábricas que marcaban el tiempo de nuestras vidas, ¿no? De cada día, ¿no? las fábricas, la lonja, que el bullicio que había con las mujeres, con aquellas tres cantinas que me trajeron al mundo, ¿no?
Uh-huh. Hay cosas que no cambian, ¿eh?
No. No cambiamos, otras, todo sí. Cambia. La canción de Mercedes dice que sí, todo cambia, pero hay cosas que no. Efectivamente, las cosas cambian, van cambiando nosotros, pero luego también, lógicamente, hay cosas que siguen igual y van a seguir igual hasta el final.
No cambia ese sabor de Galicia en absolutamente todo lo que marca el estilo de esta empresa familiar, que todo hay que decirlo, una empresa familiar compostelana. Lo digo por Marusia. Marusia ya suena también a mar, a poesía, a Galicia, total y absolutamente. Tenemos a Paulo que está ahí anudando una corbata preciosa, que está ya pisando fuerte. Todo suena a nuestra tierra.
Horno, pero bueno, viene tal, viene bien adiestrado. Yo creo que él, yo creo que le dejamos, vamos a dejar un relevo, yo creo que bueno, con un marchamo que se ha trabajado muchísimo, que hemos andado por la línea, que hemos ido siempre por una línea recta, ¿no? Y eso él se da cuenta cuando vamos a los sitios y ve el trato que recibimos en todos los sitios. Y yo creo que eso para él es un orgullo también, ¿no? Y a veces me lo dice, eso dice a su madre más. Pero está orgulloso de ese camino que le estamos dejando, el camino también que nosotros fuimos haciendo, que fue un camino duro, que tampoco fue un camino de rosas, pero bueno, que la vida es así, otros lo tuvieron más duro, ¿no? Y lo que decía yo antes, ¿no? Otros no tenían ni una cobertura, nosotros hoy nos sentimos mal, vamos al médico, tenemos coberturas, vamos a tener las pensiones que antes no había, y hay mucha cobertura social también, que tampoco los otros, las otras personas, nuestros padres y muchos de nuestros abuelos tampoco tuvieron. Entonces, yo creo que él está contento con una, primero porque le gusta, porque también es creativo, curiosamente, también escribe, también, no sé, tiene esa, no sé, algo, por un lado le vendrá también eso, pero está contento, y nosotros no podemos estar más orgullosos, más contentos de que él, que nosotros tratamos de desviarlo, para que no viniese aquí a la empresa, por la dureza también, ¿no? Porque quiere decirte que tu hijo, bueno, que no pase lo mismo, que para andar pasándolo tarde y ahí trabajando de sol a sol, pero bueno, él quiso la empresa, y eso fue algo que él eligió, nosotros no lo obligamos. Es verdad que lo vivía desde pequeño, yo recuerdo llevarlo de pequeño y se quedaba dormido, ¿no? Yo lo llevaba y se quedaba allí en un sofá cuando estábamos allí en la Rua Nova. Y se quedaba dormido dibujando campañas y a mí me rompía la cabeza allí cuando tenía 4 o 5 años. Y venía seguido, le pusimos un despacho y yo se creía que era alguien importante, ¿no?
Qué maravilla.
Era muy gracioso cuando era niña y yo creo que eso lo llevó un poquito, lo llevamos a muchos sitios con nosotros, yo creo que eso le ha quedado ahí.
Teniendo a alguien como padre y madre tan importantes como no lo va a ser. Por lo menos está con esa trayectoria de valores de la que hablamos siempre y de la que es tan importante, porque hay fotografías, imágenes, portadas, lazos, que en donde la IA no tiene espacio. ¿Verdad?
Sí, es verdad, sí, hay cosas que son irreemplazables, ¿no? Sobre todo cosas que hemos hecho con el alma, ¿no? Que casi todas se hacen con el alma. Este tema que acabamos de hacer de Lorca, ¿no? Eso no se puede hacer de otra manera que no sea con el alma, no lo puede, no eres capaz de hacerlo, ¿no? No eres capaz de discurrirlo, de tener esa sensibilidad, ¿no? Y yo sí que me puedo jactar de eso, es de lo que me jacto, ¿no? De eso que no se ve, ¿no? Porque eso no hace falta ni estudiarlo, ni ir a un máster, es que eso es algo que hay que tienes que tener dentro para hacerlo. No lo podíamos hacer de otra forma que no fuese con el alma, ¿no? Todas esas cosas que hacemos, no podíamos hacerlo. Yo muchas cosas que hice, pero a lo largo de todos estos 650 libros que hemos publicado, que han sido un trabajo, yo a veces lo veo y cuando lo veo me asusto, ya tengo que dejar de verlo, no voy a una estantería donde tengo otros libros y echo para atrás porque veo que porque cada uno ha sido un mundo, ha sido muchos meses de trabajo, ¿no? Y eso está hecho todo con ese alma, con ese alma que tenemos de lo que somos, ¿no? De dónde venimos.
Es que totalmente, sí. Al final es tu currículum, esa estantería llena de libros, ¿no? Es el pasar de los años a través de distintos títulos, de distintos momentos, de distintos personajes, que alguno de ellos pues también nos abandona, pero que hay que ir sumando baldas, ¿eh?
Sí, bueno, ahí estamos. Nosotros vamos haciendo poco a poco, se hace camino al andar, ¿no? Decía Machado. Y yo creo que lo vamos haciendo poco a poco, estamos ahí con nosotros, vamos a seguir aquí hasta el final, yo por lo menos. Marusa ya es más de la idea de aparcarse y que quiere leer, bueno, yo dije yo, pero yo lo voy a leer igual. Pero yo acompañaré a Paula hasta el último aliento de mi vida.
Bueno, pues toda la vida que todavía se está escribiendo, que habíamos con Mercedes Sosa, que vamos a cerrar con Serrat, otro de los grandes temas.
Sí, efectivamente, las pequeñas cosas, esas de las que hablábamos antes, ¿no? Que están escondidas, que quedaron escondidas en la infancia, en la adolescencia, por todos los recovecos de la vida.
Pues mal llamadas sí. pequeñas cosas, porque son las grandísimas.
Las grandísimas, sí.
José Luis, un abrazo y gracias por este café.
Gracias igualmente. A vosotros por todo. Es un placer siempre.
Igual.
Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento arrastra. Allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que...
Radio Voz.
Cando escoitas comentarios fora de lugar, e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non é para tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Radio Voz. Esta é unha notificación moi importante para nosos clientes máis aplicados. Se si registras todas tus compras en la app Gadis Más e superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas, la tarde es tuya. Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Bonito del Norte en aceite de oliva Palacio de Oriente, 230 gramos, 3,99 euros. Y en yogures y postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Radio Voz, alegría de vivir. Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Es tan cierto como el rumor de que estoy haciendo todo mal, pero esta vez ya no me importa, me transporta a un lugar mejor. Ahora veo con claridad, algunos errores solo eran mi verdad. Y eran los demás quien imponían decisiones que yo no elegía. Esta sociedad parece una herejía. Prefiero salirme aunque me intenten perseguir.
Y si me escapo todos van a decir que escuche las normas que tendré que seguir. Soy igual que el viento y camino por encima de las hojas.
Pues sencillamente, con todo lo que ya lleva recorrido, en todos los lugares en donde ya puso luz, imagínense ustedes el aportar más cosas de Pablo Lesuit, que entre otras pues nos va a sorprender seguro con un montón de temas que además pues con sonidos de todo tipo, porque les puede sonar a años 60, puede sonar a temas que son pues reinterpretados con ese blanco y negro pasado después a todo color, en definitiva, que tiene una despensa llena y que queremos tomar un café con él. Pablo Lesuit, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, qué placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. ¿Dónde estás tú?
Pues ahora mismo en Gondomar, a punto de salir para el estudio para terminar de apuntalar lo que tenemos preparado para el sábado.
Ajá, eso de apuntalar y con el viento que hace quedó bien, ¿eh?
Sí, bueno, es que estamos estos días pasados por agua, por viento y por todo. Pero bueno, por suerte tenemos buenas olas estos días, así que también estoy aprovechando para en los ratos libres meterme a hacer surf.
Caramba, o sea que también le das a esto del mundo deportivo surfero. Eso te permite estar en forma, supongo, y además inspirarte, ¿no? Porque saltar una ola, se pueden componer muchas cosas, con metáfora incluida.
Es súper inspirador y de hecho un poco camino de las rocas también tiene que ver con esa dualidad, ¿no? De siempre lo digo, que este disco para mí tiene ese paralelismo con el surf, porque muchas veces surfeamos en fondo que tiene roca y entonces la ola es algo muy bonito, al igual que la música, pero debajo de todo lo que hay, debajo pues de, al igual que pasa en la música, con el mercado, con la industria, también hay mucha roca, entonces hay que tener mucho cuidado de divertirse, pero no caer en mal sitio.
Es además esa imagen de esa ola que está a punto de romper, que tiene esas transparencias y esos tonos, que yo creo que eso relaja tanto como escuchar la buena música. Todo este arte terapia que tenemos en todos los sectores, Pablo, en tu caso también es como músico y productor de Galicia, además, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Por eso hay que siempre estar ahí tratando de sacar lo mejor de cada cosa.
Bueno, una carrera que a pesar de tu juventud ya podemos decir eso, Sonorama Ribeira, Porta América, Festival de la Luz, Gozo Fest, Festival Internacional Serenadas, Festival de Música Independiente de Necochea, con la maleta hecha permanentemente por lo que vemos, ¿no?
Sí, y ahora mismo desde Galicia, pero con muchas ganas de volver. Hace tiempo que este disco justo lo empecé a componer después de un viaje largo en México y tengo muchísimas ganas de volver. La verdad que los viajes son súper inspiradores, también me sirven de alguna manera para conectarme con otras estéticas, con otros ritmos, conocer músicas, músicos, productores y productoras de muchos lugares que se traducen en nuevas canciones, nuevas experiencias. Para mí está muy ligado la idea de componer y producir con estar en un constante movimiento y descubriendo cosas nuevas.
Porque el público valora aquí y en cualquier lugar de Argentina, Colombia, valoramos lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por suerte en Galicia tenemos una escena tan rica y de la cual además se han exportado tantos ritmos, tantas bandas, tantos repertorios, que somos súper bien recibidos en cualquier lugar al que vamos. Entonces, en cuanto llegas a cualquier sitio y dices que eres gallego, que vienes de Galicia, que vienes, bueno, de la ciudad que seas, el recibimiento siempre es increíble. Entonces, hace sentirse muy bien viajar y sentir esa acogida. Yo desde el primer viaje que hice en 2018 a Uruguay, la verdad es que se ha convertido en una constante, porque hay algo de adictivo en volver, reencontrarte con personas con las que tienes cariño y ir haciendo crecer esa comunidad de gente que te sigue.
Bueno, gente que te sigue y que no se pierde absolutamente nada, porque efectivamente ahora estamos en un momento curioso, ¿no? A pesar de tu juventud y de tener pues esa trayectoria en la que vemos que hay grandes nombres, donde tuviste la oportunidad de colaborar o trabajar con muchos de ellos. Pues fíjense, Jorge Drexler, por ejemplo, es uno, ¿no? Pero quizás sorprenda en este momento pues ver la producción que tienes detrás, con una estética que nos lleva a muchos momentos o a muchas imágenes, incluso de los años 60, ¿no?
Sí, totalmente. En este disco, un poco después de una etapa en la que siento que había perdido de alguna manera la conexión con el tipo de canción que me gustaba, ¿por qué hacía esto? Porque lo que decía y con lo que hacía el paralelismo de con las rocas, al final nos pasa, o me pasa concretamente, cuanto más me voy profesionalizando, al final paso menos tiempo haciendo música, pues porque tienes mucha estructura, porque hay que pensar mucho en el formato, en cómo lo vas a contar. Entonces al final pasas mucho tiempo pensando y cada vez menos tiempo haciendo música, y puedes perder el sentido de, pero al final, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, en un ejercicio de volver al origen, empecé a reescuchar los discos que tenía en mi casa, que fueron unos discos. Mi tío tuvo un bar en la movida de los 80 que se llamaba El Betonware, en Churruca, en Vigo. Cuando se acabó la etapa de ese bar, esa discoteca quedó en mi casa y fueron los primeros vinilos que empecé a escuchar con 4 o 5 años. Entonces, ahí aparecen nombres, pues, desde Siniestro Total, a Los Ronaldos, a Golpes Bajos, a T-Rex, Dr. Feelgood, Rolling Stone, Beatles, como todo el rock clásico, el post-punk, la música de la movida, y eso fue lo primero que me cautivó, como ahí fue algo lo que prendió esa llama para que decidiese empezar a estudiar música, primero piano, luego en el conservatorio. Había algo en lo que todo residía, en la idea de escuchar una música que me moviese y luego un momento en hacerla, sin más pretensión que disfrutar de la idea de estar haciendo una canción. Entonces, esa fue la premisa con la que empecé a hacer Camino de las Rocas, como de alguna manera ser un diario en el que iba sincerando lo que me estaba ocurriendo y cómo veía el mundo desde ese prisma, y hablo mucho de la música en el disco, y pues de las normas y de cómo dejar las normas al lado y cómo dejar todas esas imposiciones, y sobre todo volver a pasármelo bien con la idea de salir a tocar, que al final es lo que más me gusta. Todas las canciones las hago para en algún momento salir a tocar y compartirlas con el público que aparezca.
Bueno, qué maravilla escuchar, y además qué templado eres para haber recorrido pues entre España y América pues 100 conciertos, ¿eh? No estás nada desubicado, estás con los pies en la tierra, se te escucha un discurso perfectamente sereno y en un momento maravilloso, ¿verdad?, para vosotros. Lo digo por la cantidad de oferta que hay, la cantidad de entusiasmo que hay por parte del público, ganas de escuchar, ganas de moveros, ganas de asistir, de reservar ya con antelación. Todo esto, a lo mejor no tuviste otras experiencias por la edad, ¿no? Pero quizá a alguno de otras épocas le sorprenda que exista tanta vorágine ahora, tantas ganas de consumir.
Sí, yo siento que de alguna manera, y quizás como respuesta a lo automatizado que está todo, ¿no? Como que estamos recibiendo información por todos los sitios, la gente se vuelve a conectar de alguna manera con ese origen de nuevo, ¿no? Como la idea de volver a las salas, volver a los conciertos, pasar momentos desconectados de lo digital. Entonces creo que la música en directo es un formato muy analógico, porque al final, bueno, en el caso de que sea analógica la experiencia, ¿no? Pero es una experiencia en la que el público se enfrenta a la banda, se genera una conversación en ausencia de aparatos y de tecnología que traduzca. Entonces, siento que las salas y los teatros y, bueno, al igual que los museos y que todo espacio en el que se desarrolle un espectáculo, una performance, una película, son espacios libres y momentos de desintoxicación. Entonces, de alguna manera, creo que hay algo de respuesta, de que el público finalmente es inteligente y decide acudir, y quizás de manera subconsciente decide acudir para estar un rato compartiendo con personas, hablando, charlando, disfrutando de música. Entonces, siento que estamos en un momento muy vivo. Vuelvo a ver las salas llenas, en los festivales, a veces nos encontramos nosotros con salas llenas, pero bueno, voy también a ver muchísimos compañeros y compañeras que están llenando, y sobre todo siento que la gente tiene ganas de escuchar música y de consumir. Entonces celebro y celebramos este momento y que siga creciendo, porque creo que es algo muy sano.
Sí que lo es, desde luego, claro que sí. Bueno, fin de semana movido, por lo tanto, Pablo, y en un lugar de Galicia espectacular y precioso, ¿eh?
Sí, pues me hace mucha ilusión, porque además es casa, entonces estrenar este concierto de estreno de Camino de las Rocas en el auditorio del concello en Vigo, para mí es un lugar muy especial, súper emotivo, también de más presión, porque al final a veces es más sencillo ver caras desconocidas que caras conocidas. Tengo que hacer como un ejercicio de atención, de no despistarme, porque yo soy muy, muy despistado. Entonces, de repente, se me puede ir la cabeza al ver a una persona y pensar en esa persona concretamente. Entonces, hay como esa cosa de cariño y de ganas de presentarlo aquí, y esa doble exigencia, pues, de mostrar a la gente cercana, pues, que estamos haciendo un trabajo con mucho cariño y con muchas ganas.
Bueno, pues con Pablo Lesuit nos deja muy buen sabor de boca además. Muchísimas gracias y que sigan esas ganas, la verdad.
Muchísimas gracias a ti. Espero que nos veamos muy pronto.
Claro que sí. Pablo, un abrazo y suerte.
Un abrazo muy grande. Chao, chao. Gracias.
Mi vida no es como tú piensas. Me siento metido en un lío. Hace 3 años que no duermo. Ya no sé si en mí confío. Te juro que si hoy pudiera borrar todo de mi cabeza.
Radio Voz, Radio Voz.
Hoy tenemos, pues, a esta hora de la mañana que echar un vistazo a temas apasionantes. Cada vez vivimos más, está claro. Cada vez queremos vivir mejor, también lo está. Somos una comunidad en donde hay mayores de 100 años que están siendo objeto de estudios, de comparaciones. También tenemos ahí a Japón. Pero las claves científicas del envejecimiento del cerebro forman parte de la apertura de una nueva edición de diálogos sobre longevidad y envejecimiento de la Fundación, con dos científicas que son referentes de sus campos a nivel mundial, y dos científicas con las que tenemos pues hoy el enorme placer de tomarnos un café y de meternos de lleno en todo lo que nos puedan trasladar. De entrada, fíjense, nos vamos a Nueva York. Tenemos a Ana María Cuervo. Ella es catedrática en el Colegio de Medicina de Nueva York, en el Robert y René Belfer, en el Albert Einstein College, que además de esto, pues dirige el Centro de Estudios sobre el Envejecimiento, y es profesora distinguida de Biología Molecular del Desarrollo y de la Medicina. El Alzheimer y el Parkinson están entre su objetivo total y absoluto. Y tenemos a la doctora Isabel Fariñas, catedrática de Biología Celular en la Universidad de Valencia y también coordinadora de la Neurobiología Molecular como referente institucional en el estudio de células madre neurales y su microambiente. Es una de las voces más influyentes y Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal. Claro, con estos perfiles ya nos lleva buena parte del programa, no me extraña presentarlas. Ana María Cuervo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos y por aceptar
gracias
este café.
Gracias a vosotros.
Las claves científicas del envejecimiento del cerebro, gran tema, ¿eh?
Sí, sí.
Estas claves, se habla un poquito de todo, están ahora mismo en marcha. Muchas de ellas, claro, cuando tenemos que hablar de, por ejemplo, del Alzheimer, del Parkinson, de alguna otra situación que nos pueda llevar a un trastorno neurodegenerativo, tenemos que pensar que efectivamente esta edición dedicada al cerebro va a tener muchísimo que aportar en este tema, porque por ahí quizá empieza todo, Ana María.
Pues sí, seguramente esa parte de lo que se ha estado discutiendo es cuáles son los mecanismos que contribuyen a este tipo de enfermedades que, como has comentado, desgraciadamente afectan cada vez más a nuestra población envejecida. Entonces la idea es que estamos ahora en un momento en el que hay mucho descubrimiento, que la investigación básica está dando mucho juego, se están avanzando en muchos niveles y ya hay hasta algunos logros a nivel de terapéutica que están empezando a dar resultados. Entonces, es un momento de bastante entusiasmo en este campo.
Eso nos anima especialmente, entre otras cosas, porque, bueno, efectivamente muchos serán asociados a la edad, vivimos más. Algunos trastornos neurodegenerativos son más comunes en la vejez. ¿Esto es así, Ana María?
Pues sí, casi todos estos trastornos degenerativos, el mayor factor de riesgo es el envejecimiento. Y de hecho no solo de enfermedades neurodegenerativas, pero como sabes hay enfermedades como la diabetes, que también están muy relacionadas con el envejecimiento. Entonces a raíz de este reconocimiento que el envejecimiento es un factor de riesgo en muchas enfermedades, hay también mucho interés por entender no solo la enfermedad, sino cómo envejecemos, por qué perdemos función según envejecemos y si se puede hacer algo que en cierta manera sería al final preventivo. Si cambiamos la forma en la que envejecemos, haremos que estas enfermedades se retrase mucho su momento en el que empiezan hasta el punto que a lo mejor llegamos a esa longevidad en la que uno se muere antes de tener ninguna de estas enfermedades.
Vemos, Ana María, que bueno, vivimos muchas veces aquello que estaba relacionado pues con las enfermedades del corazón, el impacto, el estrés, el impacto de alguna noticia, el estrés, la tristeza, todo iba al corazón. Y en este caso concreto, ¿qué es lo que va al cerebro?
Pues también un poquito de todo, son los mismos factores de riesgo que al final afectan a todo el organismo. Desde el punto de vista del envejecimiento, luego oirás muchísimo mejor de la doctora Fariñas respecto a la parte neuronal, a la parte de factores intrínsecos del cerebro, pero en general los factores que se han discutido siempre para el envejecimiento, pues es el problema de no usarlo, que siempre hemos dicho en el caso del cerebro hay que mantener actividad, hay que mantenerse socialmente integrado, comunicativo, utilizarlo de forma diaria, que ayer me preguntaban un poquito de si es eso verdad, que si no se usa se pierde, en cierta manera sí, porque el cerebro está haciendo continuamente conexiones. Luego también es muy importante mantener las células del cerebro limpias y ahí esa es la parte que mi grupo de investigación está más especializado en lo que se llama la limpieza celular, de cómo hacemos que cualquier proteína, cualquier estructura que esté dañada dentro de los millones de células que tienes en el organismo y en el cerebro, que se puedan eliminar para que no se acumulen y no afecten a la función de las neuronas.
Desde luego es tremendamente interesante y su papel esta misma mañana, que podremos seguirlo, ahora les diremos cómo, también va a recoger un poco esos mecanismos de limpieza y reciclaje celular. Esto es realmente apasionante, ¿no? Porque al final hay cosas que son como rutinas del día a día que pueden ayudar a esos mecanismos de limpieza. Se nos va ya la idea hacia el sueño, no sé si esto puede ir vinculado o no.
Sí, súper importante. Siempre lo comentamos que imagínense que tiene un comercio. Normalmente no se pone uno a limpiar cuando tiene los clientes dentro, ¿verdad? Se pone a limpiar una vez ya se ha acabado el día, tiras de persiana y haces ya la limpieza esta más profunda. Entonces nuestras células del cerebro es un poquito lo mismo. Cuando dormimos no es que no tengan actividad, por supuesto tienen actividad, pero no al nivel que requieres durante el día, cuando estás activo, cuando estás escuchando la radio, conduciendo. Entonces eso hace que el sueño restaurador es importante porque facilita esta limpieza que debería de ocurrir todos los días. Todos los días deberíamos limpiar nuestras células. El problema es que muchas veces ya no solo las horas, es la profundidad del sueño. Se va uno a la cama con el teléfono en la mesilla y cada vez que suena un mensajito está uno despertándose a ver qué pasa. Entonces, yo siempre lo digo, tenemos que hacer un ritual, esto de ir a dormir, hay que tomárselo muy en serio e intentar que sea un descanso profundo, porque ahí es cuando uno va a limpiar más todas las células de su cuerpo, pero en particular las del cerebro.
Totalmente de acuerdo, entre otras cosas, porque es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, la gente que tiene incapacidad para poder conciliar el sueño de esa manera. Hay que vivir más, se trata de vivir hasta los 100, pero claro, de una manera lo mejor posible, ¿no?
Sí, pues yo siempre lo comento, que la intención de los que trabajamos en el campo de envejecimiento no es que la gente viva para siempre o la eterna juventud que se llama, sino la idea es que cambiemos, o sea, y no queremos ni siquiera eliminar el envejecimiento tendría que ser casi como que la mejor etapa de tu vida, ¿no? Ya no te tienes que preocupar de cómo pagar el colegio de los niños, qué va a ser de tu profesión, ya has tenido una vida plena y sería la mejor etapa y lo único que lo limita es la pérdida de función y eso te hace mucho más vulnerable a este tipo de enfermedades que hemos estado comentando. Entonces lo que queremos los que trabajamos en el área de envejecimiento es cambiar la forma en la que envejecemos de forma que cada persona sea más saludable hasta el último momento, evitar estos achaques, esta pérdida de función y eso mantendría pues una vida plena y mejoraría la calidad de vida. Yo creo que a nadie entonces le preocuparía tanto envejecer si uno pudiese hacer lo mismo que cuando tenía 20 años.
Naturalmente. Vamos a conectar con Isabel Fariñas. Vamos a dejar a Ana María su tiempo, porque además tenemos aquí pues una diferencia de horario importantísima y tampoco queremos que repercuta en su agenda. Pero Isabel Fariñas, muy buenos días.
Buenos días.
Como compartirán esta mañana hablando de la longevidad y las claves, me gustaría, Isabel, si quiere comentarle algo a Ana María antes de despedirla del café.
Bueno, yo creo que poco me ha dejado que decir, porque Ana María, que es una investigadora espectacular y brillante, que tal como cuenta las cosas, yo creo que saludos a Ana María, por supuesto.
Tenemos problemas para ahora. Isabel, que perdíamos la conexión. Y está usted más cerca. Al final la tecnología es así, ¿eh?
La tecnología es así, sí.
Sí. Bueno, pues Ana María Cuervo, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentas esta mañana a todo lo que puedan aportar. Y desde luego, gracias por este café fantástico, ¿eh?
Al contrario, gracias a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Isabel Fariñas, decíamos que estamos en un momento en el que tenemos además la maravilla de contar con gente que está pues en aula senior, que están trabajando, que están haciendo cosas, que son profesores y alumnos a la vez. Estamos en un momento en el que se habla de la jubilación y de poder aprovechar todos esos años que nos quedan de vida, y precisamente por eso las claves científicas de estos diálogos nos parecen absolutamente fundamentales para ir dando titulares de qué van viendo ustedes, porque dentro del apartado de biología celular hay muchas claves, imaginamos, ¿no? Y por otro lado, pues enhorabuena por ese Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, que todavía está muy fresquito, ¿eh? Todavía es relativamente
cerca. Yo todavía estoy abrumada. Sí.
Pues tenemos en sus manos muchas cosas, ¿eh? Para poder llevar una vida, lo que nos quede vida mejor. En su tiempo dedicado a la investigación, sobre todo.
Pues sí, todavía hay mucho que hacer y se está haciendo mucho, como muy bien.
Hay tres niveles de longevidad y envejecimiento en estos diálogos que son fundamentales en este momento, ¿no? Porque además, como están abiertos a todo el perfil del público, ustedes tienen un vocabulario y una forma de entender las cosas a puerta cerrada en todos sus laboratorios y centros de investigación, pero para el gran público, que somos todos nosotros, siempre oímos que hay que descansar, que hay que mantener la mente activa, que hay un apartado que sí se puede trabajar más que otros, los que ya vienen vienen con nosotros en nuestro ADN de envejecimiento, ¿no? Pero así, de una manera que puede ser entendible dentro de la biología celular, ¿qué es lo que ve que podemos hacer nosotros por nuestra parte, Isabel? ¿O qué expectativas tenemos de un futuro pues optimista?
Bueno, yo estoy centrando en conciencia, porque yo soy neurocientífica, y porque no hay que olvidar, y eso la gente tiene que ser muy consciente de ello, que nosotros somos nuestro cerebro. Todo está ahí. Podríamos reemplazar básicamente cualquier órgano y seguiríamos siendo nosotros, pero el cerebro no. Entonces, con él tenemos que vivir. Y además,
la misma... tenemos sí, algún problema para escucharle, se nos cortó un poco la comunicación. No sé si aquí entraría lo típico de muevas un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda.
Sí, es lo que voy a hacer. Y
de momento seguimos así con esa dificultad, pero a ver, yo creo que...
Voy a ver.
Ahora va la cosa un poco mejor.
Vale, pues a ver ahora. Decía que por un lado nosotros somos nuestro cerebro, no hay otra cosa, es nuestra identidad, nuestra personalidad, es lo que somos. Y por otro lado, nuestras neuronas tienen la misma edad que nosotros. Nacemos con ellas todas ya desarrolladas. Como bien mencionaba Ana María, lo que hacemos durante la vida es ejercer lo que llamamos plasticidad neural, las conexiones que se refuerzan porque se usan más, circuitos que se debilitan porque se usan menos. Por tanto, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, lo que nos motiva, cómo socializamos, etcétera, está renovando nuestra estructura cerebral de manera continua. Es, por tanto, podemos hacer cosas para tener nuestro cerebro mejor, pero tenemos que ser conscientes de eso, que es nuestra identidad, y por otro lado, que nuestras neuronas tienen la misma edad que nosotros.
Precisamente por eso hay dentro de todo lo que es la neurobiología molecular un apartado que nos decía Ana María que estábamos en un momento estupendo y que precisamente la voz que nos podía aportar un poquito más es la suya, Isabel, dentro de todo lo que son las enfermedades neurodegenerativas y que gracias a eso, a que estamos en un momento tecnológico de grandes informaciones que llegamos a todas partes y que todas partes llegan también a nosotros, conocemos alguna que puede significar todo un reto, ¿no? Porque a lo mejor son pocas personas las que las padecen en todo el mundo. ¿Esto cómo se puede llegar a entender?
Te refieres a las aproximaciones de la ciencia hacia las enfermedades neurodegenerativas, ¿no?
Exactamente.
Ahí se está haciendo muchísimo. También hay que decir de entrada que llevamos estudiándolas muchísimo tiempo. Y han sido y son muy complejas de analizar por dos razones. La primera es porque el cerebro es el órgano más complejo que tenemos en nuestro cuerpo. No conocemos todavía de forma fina cómo funciona un cerebro normal. Por tanto, cuando existe una patología neurodegenerativa, pues eso lo complica todavía más. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cosas que ha dificultado muchísimo el poder aportar soluciones a las enfermedades neurodegenerativas es que debutan tarde, y voy a explicarme. Hace un momento estaba diciendo que nuestro cerebro está reorganizando conexiones, también lo mencionaba Ana María, continuamente. Eso es lo que llamamos los neurocientíficos plasticidad neural. Antes, hace dos décadas, pensábamos que la plasticidad neural se ejercía de forma máxima cuando éramos pequeños y hasta la juventud, y por eso decíamos que los niños tenían una capacidad de aprender muy elevada. Pero que luego, durante la vida, pues nuestro cerebro se hacía más rígido, vamos a decir así, y pues nuestra plasticidad no era tanta. Pero hoy en día, ya más recientemente, ya sabemos que nuestro cerebro es plástico toda la vida. O sea, podemos reorganizar conexiones, como digo, modificar nuestros circuitos para adaptarnos. ¿Qué significa eso? Que si empiezan a morir neuronas en nuestro cerebro, el resto de las neuronas, a través de ese proceso de plasticidad, compensan la función. Por tanto, cuando una enfermedad neurodegenerativa debuta en la clínica, cuando una persona siente los primeros síntomas de una demencia, una enfermedad de Alzheimer o de un Parkinson y pierde y manifiesta por primera vez pues, alteraciones de coordinación motora, muchas de las neuronas que están implicadas en esos circuitos se han muerto ya.
Bueno, sigue teniendo esa plasticidad, por lo tanto, todo lo que hablemos de actividades, independientemente de la edad que se tenga, de hacer pues cursos, exposiciones, meterse en la universidad senior, todo esto es maravilloso, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque además, como también mencionaba Ana María, hay una vinculación social, ¿no? No solo es la actividad intelectual, se sabe por estudios de epidemiología que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es, tiene menor incidencia en colectivos profesionales que tienen una elevada actividad intelectual en su profesión. Eso no es decir que si ejercitas mucho tu cerebro no vayas a poder padecer una enfermedad de Alzheimer, pero te dice que ejercitarlo está asociado a una probabilidad menor, vamos a decir así, de padecerla. Entonces, eso es importante. Yo siempre digo que lo mejor es poder hacer cosas que sean retos intelectuales para ti porque te motiva lo que estás haciendo. La motivación es un aspecto importante y la conexión con el resto de los